Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Que ya es de anoche. Empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón. Locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este martes, en la semana liguera por excelencia. Todos los días tenemos partidos, desde el viernes pasado hasta el domingo, y estamos ya inmersos en la quinta jornada de liga. Hay que ir diferenciando las jornadas porque se solapan unas con otras.
Imposible,
¿no? Porque el viernes empezamos la cuarta y terminaremos el domingo con la sexta. O sea que ahora mismo estamos en la quinta. Ahora mismo estamos en el comienzo de la quinta jornada de liga. Un comienzo que ha tenido como protagonista a la cómoda victoria del Real Madrid ante el Elche, 5-1, y con Cristiano Ronaldo como el gran protagonista al anotar 4 de los 5 goles de su equipo, 2 de ellos de penalti.
Para el nivel personal me siento bien. Lo que quiero es jugar para coger todavía más ritmo y obviamente más adelante cuando tivermos un partido más tranquilo, entre comillas, ahí voy a tener tiempo para descansar.
Así que no quiere descansar Cristiano, que sí quiere seguir acrecentando su espectacular palmarés, y en este caso sus espectaculares números. Ya se ha convertido en... bueno, el Madrid ha marcado 3.000 goles, has dicho antes, ¿no?, en el Bernabéu.
Sí, 3.004, ya.
3.004, claro, sí. Evidentemente. El primero de Cristiano ha sido el 3.000, y a partir
de Bale,
el 3.000. Los cuatro siguientes, los igual Cristiano marca del 3.000 al 4.000 todos, ¿no?
Pues posible, porque vamos, está ser. El tío ahí, dale que te pego, es un machaca.
Así que puede que consiga 1.000 goles seguidos en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, ya recordar que con los 4 goles que haya que es la tercera vez que lo consigue en el Madrid, 4 goles, una vez con el Racing en el Bernabéu, otra en campo del Sevilla y hoy con el Elche. Bueno, pues con esos 4 golitos ya está entre los 10 máximos goleadores de la historia de Primera División. Hoy ha superado a Villa y ha cogido a Santillana. Santillana es el tercero de máximo goleador del Madrid en la Liga, solamente tiene ya por delante a Raúl y a Di Stéfano.
Además de la victoria del Real Madrid 5-1 ante el Elche, protagonismo para el derbi gallego de Balaídos, que ha ganado el Celta 2-1. Gran primera parte del Celta, el del equipo del Toto Berizzo, que ha podido sentenciar, pero no lo ha hecho, solo ha conseguido el gol de Nolito. Y en la segunda el Depor se ha venido arriba, ha empatado por medio de Isaac Cuenca, un cabezazo de Joaquín Larribey ha adelantado nuevamente al Celta, y a falta de 3 minutos, la jugada clave del partido, penalti por mano de Cabral, ha lanzado Medunyani y Sergio ha hecho un paradón extraordinario que ha dejado los 3 puntos en Balaídos para un total de 9 del Celta, mientras que el Depor se ha quedado con 4. Vamos hasta Balaídos. Germán Dobarro, Santi Peón, Marco Antonio Sande. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Victoria justa del Celta?
Sí, completamente. Sobre todo porque la primera parte del Celta fue una apisonadora. Arrolló prácticamente al Depor y se marchó con un resultado mínimo, injusto para lo que había hecho. 1-0 en la segunda parte. El Depor pudo hasta voltear este marcador porque al final hubo un penalti marrado por Medunyanen y otro penalti no pitado por manos de Johnny, pero si hacemos caso al cómputo general del partido, por méritos, el Celta es justo vencedor.
Se dice algo abajo, hay que esperar. Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Joseba, muy buenas noches a todos. De momento estamos esperando. Si me quedo con una imagen, enseguida os va a contar Marco Antonio Sende, la imagen del presidente del Depor pasando cabizbajo por esta zona mixta. Y desde aquí, desde la posición en la que me encuentro, Joseba, tengo acceso a ver mínimamente parte del vestuario del Celta. Todo caras de felicidad, todo caras de satisfacción. Era un partido importantísimo para los vigueses el de esta noche y lo han conseguido solventar con una victoria importantísima. El Celta ha vuelto a sumar 3 puntos, algo que no conseguía desde la primera jornada.
Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo, hombre?
Otro golpe más, ¿no, Joseba? Esto bueno. Es la repera, para un equipo que quiere empezar a funcionar, que quiere empezar a rodar y está teniendo bastantes problemas Víctor Fernández en la pretemporada. Se lo complican bastante, tardan en llegar los futbolistas y ahora goleada ante el Real Madrid, lo decíamos al final de la retransmisión. y después el derbi, que el derbi hace mucho daño y se genera, la verdad, que bastante agitación ahora en el aficionado. Vamos a ver cómo queda la semana de aquí en adelante y a ver qué dicen los jugadores.
Muy bien, pues esperamos a la salida de los jugadores de los dos equipos para conocer sus impresiones después de la victoria del Celta 2-1 frente al Deportivo de La Coruña. Por cierto, los equipos gallegos han jugado 110 derbis, ¿en primera y en segunda o solo en primera, Pedrito?
Primera, segunda, segunda B, incluso una promoción.
Ajá, vale. 42 victorias de cada uno.
Sí.
Dato curioso, ¿verdad?
Sí, fíjate, es el derbi más igualado del fútbol español de élite, y eso lo demuestra. 42 victorias para cada equipo y solamente le gana el Deportivo al Celta por 2 goles de diferencia.
158 del Depor por 156 del Celta. Enseguida volvemos hasta el estadio de Balaídos. Mañana tenemos 6 partidos, destacando la visita del Barça a la Rosaleda, a Málaga, y la del Atlético de Madrid al estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería. En el Bernabéu, a pesar de que el Elche se ha adelantado en el 14 con un penalti transformado por Edu Albacar, el Madrid ha reaccionado empatando Bale y con 2 goles de Cristiano antes del descanso, 1 de penalti. Y la misma tesitura en la segunda parte. Otra vez el portugués ha marcado otros 2 goles, 1 desde los 11 metros. El Madrid con esta victoria suma 9 puntos por 4 que se tiene ahora mismo el Elche. Y la otra noticia del día ha sido el nombramiento de Gala León como capitana del equipo español de Copa Davis. Ha sido en Sevilla y llega para quedarse porque el presidente de la Federación Española de Tenis ha asegurado que será la encargada de capitanear el equipo en la próxima eliminatoria dentro de 9 meses. Rafa Nadal ha dicho que es un nombramiento extraño y que había muchos candidatos que habían hecho muchos méritos para ocupar ese cargo. Además de lo deportivo, está claro que Gala León va a necesitar mano izquierda para gestionar un puesto en el que empieza con la corriente en contra por la incomprensión, básicamente, que ha generado entre los propios jugadores. Al hilo de lo dicho ayer por Tony Nadal, Gala León no ha querido entrar al trapo.
Yo aquí lo tengo muy claro, cada uno opina de una manera, se tiene que hacer responsable de sus palabras. Yo no estoy aquí para crear un debate sexista. Yo estoy aquí para intentar que la Copa Davis se recupere y esté en el grupo mundial. Y lo único que puedo decir es que quiero trabajar, tengo mucha ilusión y poco a poco espero que la Copa Davis vuelva otra vez a casa, a la ensaladera.
Ya está aquí recién llegado del Bernabéu. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Partido que ha comenzado con susto para el Real Madrid, pero que ha resuelto luego con comodidad, ¿no?
Sí, con comodidad y además le ha permitido a Ancelotti dar algunos descansos, ha hecho rotaciones. Por ejemplo, hoy no han tenido minutos ni Benzema ni Modric, que ha confirmado el técnico italiano que los dos van a ser titulares el próximo sábado en el Madrigal contra el Villarreal. Después de esas 2 derrotas que convulsionaron al Real Madrid consecutivas, parece que le ha sentado bien el parón y enlazan ya 3 victorias consecutivas, mejor dicho, 4 victorias consecutivas los jugadores del Real Madrid. Insaciable Cristiano Ronaldo, es el tercer póker que marca con la camiseta del Real Madrid, un Cristiano que no descansa. Durante la segunda parte se cruzaba miradas con Carlo Ancelotti, pensábamos que podía estar planteándose la sustitución del portugués, pero en absoluto. Ha acabado el partido, muy contento, se ha llevado el balón a casa y esto decía al acabar el partido. ¿Había marcado alguna vez 7 goles en 3 días?
Que me recuerda, no. No sé, a lo mejor sí, no me recuerdo.
Qué bien te ha venido ese descansito, ¿no? Bueno, entre la Real Sociedad.
Descansativo.
Una especie de mini pretemporada y los 4 siguientes partidos, 9 goles.
Fue como ha dicho, ha comentado con los doctores, con los fisios, con la gente que estaba conmigo, porque en 12 años de carrera he hecho siempre pretemporada y este año por coincidencia no ha hecho porque tenía que descansar por los problemas que ha tenido en final de temporada, pero esos 10 días me ha venido muy bien, ha entrenado, descansado, recuperado muy bien y ahora pienso que es el reflejo de lo que ha hecho durante esos 10 días, que fue un trabajo intenso, trabajo bien gestionado y me siento ahora bien, pero pienso que esas 2 semanas fue muy importante para mí.
Cris, han pasado 3 días y de Coruña hoy son 3 goles, pero bueno, hoy 4, otro día 3, pero se te veía hoy con más chispas y me apuras.
Partido a partido voy cogiendo más confianza y más ritmo porque este es el cuarto partido que hago 90 minutos. Y todavía me falta ganar un poquito más de ritmo porque ha estado mucho tiempo parado. y por eso no es el momento adecuado para descansar. Obviamente más adelante tendré oportunidad del míster también hacer las rotaciones que tiene que hacer, pero en este momento me siento bien y quiero jugar porque me siento bien y quiero coger ritmo y estar todavía mejor.
Lo dijiste en Cardiff, que el año pasado aprendiste a jugar con dolor y que ya no tenías dolor. Después volvió una pequeña recaída, no jugaste en el Calderón, creo que fue de inicio. Otra vez sigues sin dolor, ya no te duele nada.
No, ahora me siento bien, sin molestias muy grandes. Obviamente que se tiene siempre un poquito de otras cosas también, porque es normal. Cuando se empieza a jugar, dos días de recuperación de cada partido, no te recuperas al 100%, pero la verdad que para nivel personal me siento bien. Lo que quiero es jugar para coger todavía más ritmo y obviamente más adelante, cuando tuviéramos un partido más tranquilo, entre comillas, ahí voy a tener tiempo para descansar.
Te estamos viendo pisar menos banda y jugar más centrado, más en el área. ¿Estás contento? ¿Estás cómodo en esa posición?
No, yo voy para adentro, voy para afuera. Míster me da la libertad para jugar donde yo me sienta bien, me siento bien. Por eso no tengo ninguna posición específica. Siento bien, siento libertad y lo que más quiero, pues, como el partido va desenrolando, veo dónde es los sitios que pueden hacer más peligro y ese que intento hacer siempre.
Normalmente el equipo, sobre todo en los primeros partidos de esta temporada, los pasados jugaba 4-3-3, lleváis dos partidos, el rato el otro día en Coruña y hoy 4-4-2 con Bailey tú arriba, ¿te sientes cómodo?
4-4-2 puro, se puede cambiar, se puede abrir el campo, no tiene que ser siempre así lineal, dentro del campo las cosas van desenrolando de una manera distinta, así que hoy fue 4-4-2, pero después cambiamos un poquito, abrimos más el campo. Depende cómo va el partido, depende cómo los jugadores se van posicionando y yo me siento bien porque yo no cambio mucho de mi manera de jugar y de mi manera de estar dentro del campo, por eso me siento cómodo.
Una pregunta, Chris, de los rivales de este año, año pasado Atlético de Madrid, Barcelona, no sé si has visto algún partido de Barcelona, ¿qué te parece el equipo de Luis Enrique?
Está muy fuerte, la verdad que he visto un par de partidos y está muy fuerte, como ve Atlético también otra vez muy fuerte, ve Valencia también con un equipo muy bueno, organizada. La liga otra vez muy difícil, muy complicada, que tenemos que pelear hasta el último partido.
Cristiano, Balón de Oro, estrella del Madrid. Icono del Madrid, bandera del equipo. ¿Te molesta como portugués que Mourinho nunca se acuerde de ti para nada bueno?
No, eso no es lo importante. Lo importante es que Madrid está bien. Si yo estoy en una buena racha, lo que los otros dicen a mí no me compete hablar de opiniones de los demás. Balón de Oro todavía falta mucho, son en enero, por eso no estoy preocupado con eso.
Pues ya estamos con el Balón de Oro, estaría bueno. Hay que empezar ya a calentar el ambiente de cara al Balón de Oro, aunque falten todavía 4 meses para que se entregue. Espero a Miguelito, que también ha hablado Keylor Navas, que definitivamente ha sido el portero titular en el Real Madrid. Y les vamos a contar alguna cosa interesante. Pero antes, Riazor, Marco.
Sí, estamos con el entrenador, con Víctor Fernández, que ha visto cómo al principio el Celta ha impregnado un ritmo bestial, ha tenido que corregir al equipo, se ha despertado el Depor, pero al final, por poquito, casi casi, sale salvado, casi casi, gana un punto, casi casi, y al final se queda en eso, casi casi. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te escucha, Joseba.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
El casi casi, ¿verdad? Casi casi.
Casi no casi.
Casi casi me voy a casa sin nada, ¿no?
Ya, eso es lo que nos ha ocurrido, que no vamos sin nada. Pero bueno, un tiempo para caer aquí, por lo que he dicho en la rueda de prensa. El Depor con un duro golpe a los 2 minutos, creo que ha sido el gol fuera de banda, en una jugada intrascendente que ha finalizado en gol. Nos ha costado muchísimo responder a ese mazazo. El Celta ha imprimido muchísimo ritmo en esos minutos, aprovechando la ventaja del marcador, y luego en el segundo tiempo ha sido otra historia. Hemos jugado muy bien, hemos tenido mala pelota, hemos profundizado, hemos llegado más al área, creo que hemos embotellado por momentos al Celta en su campo, pero hemos tenido la desgracia al final de perder el partido en un córner, y sin embargo una pelota para nuestra en un penalti no hemos sabido meterlo. El portero ha hecho una gran intervención. Y bueno, para mí un partido que tendría que haber terminado empate, pero que no sirve de nada haber hecho méritos si al final el resultado es el que ha sido.
Más o menos, imagino que te esperarías, ¿no? Que estos mazazos se van a ir repitiendo a lo largo de la temporada.
Bueno, hay que tener mucha...
Hasta coger el ritmo a la categoría, y pero claro, tienes muchos jugadores que no tienen experiencia en primera.
Estamos compitiendo
sí,
bien.
Sí.
Yo lo digo honestamente que estoy viendo un gran crecimiento en el en el Depor, que también necesitamos un poco más de suerte, que hoy lo que nos ha faltado, pero el equipo me está dejando muy buenas sensaciones, está teniendo una muy buena actitud competitiva, estamos teniendo errores de bulto que nos están costando, pues por ejemplo el primer gol no debe entrar nunca, tengo que analizar también cómo ha sido alguna otra acción. Y sin embargo, bueno, pues hemos intentado responder con fútbol, con una presión más alta, con nociones. Hemos sido un equipo valiente, que hemos ido a por el partido a pesar de esa desventaja en el marcador y frente a un gran rival, que también hay que reconocer los méritos del Celta. Y eso es lo que me quedo, esas sensaciones, ese crecimiento que estamos teniendo, y que la liga va a ser así, va a ser una lucha constante hasta el último momento, y que hay que tener mucha fuerza mental para soportar estos los vaivenes de la competición.
Di que sí. Tomás, ¿quieres algo para el míster?
Fe y confianza, querido.
Muchas gracias, Tomás.
Te ha faltado el canto un duro, es verdad.
Así es.
Víctor, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos.
Cuídate mucho. Chao. Enseguida volvemos hasta el estadio de Balaídos. Miguelito, como decíamos, Keylor Navas, tal y como anunciasteis anoche, ha sido el portero titular. ¿Con qué sensaciones ha ido?
Bueno, yo creo que ha hecho en línea general es un buen partido. Es cierto que no ha tenido demasiado trabajo. Adivinó la intención de Albaca en el penalti, pero estaba muy bien tirado y no pudo detenerlo. Se la ha visto mandar a sus compañeros y ha tenido un par de intervenciones que ha respondido con seguridad. Recordemos que el Real Madrid no tiene partido de Copa del Rey hasta finales de octubre, es su primer partido oficial, jugó un amistoso en agosto contra la Fiorentina y veremos a ver qué pasa en los próximos días. El costarricense nos ha atendido en la zona mixta después del partido, yo creo que se ha marchado a casa bastante contento.
Bueno, yo hablé con el míster, él me lo dijo ayer, y contento, yo tranquilo, siempre muy deseoso de tener estas oportunidades. Con Iker no he hablado, yo creo que con él tengo buena relación, pero de esos temas no hay mucho que decir. Yo creo que uno está siempre a disposición del cuerpo técnico, él es el que toma la decisión y, bueno, tranquilidad y aprovechar cada minuto que me den.
El año pasado lo viste desde Valencia, este año, ¿cómo estás viendo todo el lío, todo este debate de la portería desde dentro?
Bueno, yo estoy muy tranquilo, yo en ningún momento quiero llevarme mal con nadie, ni quiero hacer polémica en ninguno de los sentidos. Siempre he sido una persona que me gusta trabajar, que me gusta esforzarme, que me gusta ganarme las cosas. Yo estoy aquí para entrenar fuerte, para demostrar al cuerpo técnico que puedo jugar. En el momento que ellos me den la oportunidad, yo voy a salir a la cancha con la misma ilusión, como si fuera el último partido de mi vida, y a darlo todo por esta camiseta, que yo creo que es un privilegio poder estar aquí.
Y Lore, en las últimas temporadas el míster nunca rotaba el portero en la liga. ¿Esto cómo lo interpretas? ¿Crees que puedes jugar más de lo que pensabas o cómo interpretas la decisión del entrenador?
Bueno, yo estoy muy tranquilo. Yo lo veo como una oportunidad que él me está dando. No veo más allá. Trato de, como dije anteriormente, en cada entrenamiento poder dar lo mejor de mí para estar preparado en el momento que el míster decida darme una oportunidad. Hoy él me la dio, estoy muy contento y ojalá que pueda seguir teniendo más minutos en el futuro.
Pero Keylor, tú, uno de los mejores porteros del Mundial, la temporada pasada muy bien en el Levante, ¿consideras que eres el suplente de Casillas o no?
Yo me considero como un miembro más del grupo, no me siento ni más ni menos que nadie en ningún momento, respeto a todos mis compañeros, tengo mis sueños, tengo mis metas, tengo mis capacidades y siempre voy a defender lo mío, voy a trabajar, voy a esforzarme para que en el momento que tenga que jugar, estar preparado y hacer las cosas bien para el bien del Real Madrid.
Las 12:18, hora menos en Canarias. Enseguida está aquí Paco González, Roberto Balomarca está cerrando edición, está Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Está Kike Ortego. Hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y está Tomás Guas. Manolo, nos vas a contar algo que va a ser importante para la portería del Madrid, ¿no?
Bueno, no sé si va a ser importante. Lo único que voy a contar es una cosa que me han contado a mí hace tiempo esta casa, cuando llegó Ancelotti, esta casa adelantó que Casillas iba a ser el portero de la Champions y de la Copa del Rey. Finalmente se cumplió, aquello fue una noticia que contamos aquí, y esta noche no voy a contar una noticia, simplemente voy a contar una cosa que me han dicho, que yo no sé si se cumplirá. Como se cumpla, vamos, pa morirte de risa, o para asustarte, o para cagarte patas abajo.
Bueno, pues espera un poquito, que esto periodísticamente, ¿verdad?, se llama cebo, como hacéis ahí en los Manolos en Cuatro, así que vamos a cebar.
Mira cómo has aprendido.
Y mientras la Twitter.
Bueno, mucha gente hablando de los dos partidos de hoy, del derbi y por supuesto del partido del Real Madrid ante el Elche. Cristiano ha metido dos de penalti y ante el Elche, con todo mi respeto, es muy bueno, pero no le debéis medir por estos partidos, nos dice Juanse. Cross Gómez, el mejor del partido, nos dice mucho Lucho. Es una Gracieta.
Así, ¿eh?
La has cogido, ¿no? Sí. El Madrid con Iyarra gana mucho, Kroos es más liberado y poco a poco se le va viendo al equipo más conjuntado, nos dice José Carlos. Partido que ha venido muy bien a la gente como Isco y Iyarra para hacer rotaciones, pero no se puede sacar muchas conclusiones, nos dice Juan José. Sobre el derbi gallego, soy del Depor y Víctor Fernández se tiene que ir, ya no sabe cómo formar al equipo, nos dice Caco. Y hay otro celtista más que contento, Miguel Narváez. El Celta con la Ribey, Orellana y Nolito tienen mucha dinamita arriba. Y déjame, Joseba, felicitar a un gran oyente del partido de las 12 que cada noche está ahí tuiteando, te sonará, se llama Garci, José Antonio García.
Sí.
Hoy es su cumpleaños.
Muy bien.
Dice que tiene más o menos la misma edad que tú.
Más o menos.
Podemos intuir entre 44 o 48 y que le dé mucha ilusión que le felicitará a la Churri, ¿verdad? La Churri no está.
Pues, no está.
Bueno, que le felicite pues, a Pedrito Martín, que se me ha parecido.
Sí, que tiene la voz además parecida. Pedrito, feliz a Garci. Que felicites a Garci.
A Garci.
Felicidades, Garci.
¿Ves? ¿No ves? Una voz tan terciopelada como la de la Churri. ¿Le encanta? ¿Que le encanta qué? ¿Quién, Garci?
Sí.
Es el oyente, ¿eh?
No, el oyente se llama Garci.
Sí, Garci.
Bueno, hablar no habla mucho.
En un minuto nos cuenta Manolo lo que puede ser noticia importante para el Real Madrid.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Empezar el día con energía
o flojeando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora.
¿De buen humor
o apagado?
Chulo que un 8 tumbado.
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
Tengo muchos mensajes de ánimo, ¿eh? De Jesús, de Carlos, gracias.
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
¿Qué has hecho? ¿Has tirado el agua?
No, no había agua.
COPE. Estar informado.
Necesitamos superhéroes capaces de volar de un lado a otro de la ciudad, de desplegar fuerza sobrehumana para levantar edificios, entes poderosos que no dejen que se agote tu yogur favorito en el supermercado. Para ellos que no se conforman con un vehículo normal, este mes, el número uno en ventas con superprecio, Super Citroën Berlingo desde 7.900 euros. Financiando con Bank y PSA Finance, transporte e impuestos no incluidos, condiciones en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Si al escuchar la palabra escorpión, en lugar de un temible arácnido ves un remate imposible, eres futbolero. Y ahora, con BBVA, vas a vivir el fútbol como nunca. Con experiencias únicas, entradas dobles, camisetas firmadas y muchas más ventajas. Descúbrelo en ligabbvagame.com. BBVA. Futboleros, este es vuestro banco.
La denominación de origen Valdepeñas te invita a disfrutar y a vivir tu auténtico momento Valdepeñas. El próximo 7 de octubre a las 19 horas en el restaurante El Bogavante de Almirante de Madrid. Ven a conocer nuestros vinos en una cata personalizada.
Llámanos al 91-633-8461. No dejes pasar la ocasión de conocernos, porque siempre hay un motivo y una ocasión para disfrutar del buen vino. Vive tu momento Valdepeñas. Campaña financiada con Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ya está aquí Paco. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola a todos.
Y está en el diario Marca Roberto Palomar. Hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Manolo, canta.
No, bueno, es que no quiero que tampoco le demos tanta trascendencia a una cosa que simplemente me ha contado un amigo mío, que normalmente cuando me cuenta cosas son... va bien tirada. Bueno, la historia te la cuento rápidamente. Cuando llegó Ancelotti tomó una decisión, la decisión era darle la liga a Diego López. Le dio la liga a Diego López no por una decisión personal de él, le dio la liga porque Becky, el preparador de porteros, este hombre que le vemos mayor que entrenar a los porteros, le dijo que él veía que estaba mejor Diego López y entonces por las presiones mediáticas, presiones de club y todo lo demás, Ancelotti decidió darle la copa y la champion a Iker Casillas. La temporada acabó como acabó, las competiciones que ganó Casillas las ganó, las que jugó Diego no la ganó, y este año cuando empezó el año, en una conversación que tuvieron Ancelotti y Casillas, pues Ancelotti le vino a decir a Casillas, mire, usted va a ser mi portero, porque además creo que sinceramente se lo ha ganado usted en el terreno de juego y porque creo que el año pasado me equivoqué. Hasta ahí todo normal. Bueno, la temporada empieza y ayer toma la decisión que adelantó nuestro compañero en Marca de que Keylor Navas iba a ser el portero para hoy. Ayer, yo en este mismo programa, y creo que también lo dijo Ortego, creo recordar, pensábamos y creíamos, y sigo creyendo, que en Villarreal va a jugar Iker Casillas y que lo de hoy era una simple rotación y que incluso en Sofía frente al Ludogorets va a jugar Iker Casillas. Bueno, hasta aquí esta historia que he contado resumiendo, aportando ciertas cosas, pero bueno, hoy un amigo mío me llama y me dice una cosa que yo, repito, no la doy como noticia, pero me ha dejado tan perplejo que la tengo que contar. Me ha dicho que el cuerpo técnico del Real Madrid se está planteando que en vez de repartir la portería como se repartió el año pasado, se reparta de la siguiente manera. Repito, esto no es una noticia, ¿eh? Esto puede ser una gilipollez, pero la vuelvo a contar. Que sea que Keylor Navas juegue todos los partidos que se disputen en el Bernabéu y Casillas todos los que se disputen fuera del Bernabéu. Esto a mí me suena a descojones, a despelote, y me suena a cachondeo. Pero, chico, es que lo tengo que decir porque el que me lo ha dicho no es el portero de la 43. Yo no me lo creo, ¿eh? Pero lo tengo que contar.
Pero espera, ¿este amigo fue el mismo amigo que te lo contó el año pasado?
Se parece bastante.
O sea, es el mismo.
Entonces valoraremos la posibilidad como algo serio, ¿no? Sí,
claro, vale. Coño, por eso la cuento. Si fuera el de la puerta 43, no la cuento. Pero aquello, yo no me lo creo, ¿eh?
Aquello, Manolo, pero recuerdo perfectamente la noche que lo comentaste y eso. Y aquello era más racional. Dentro de la irracionalidad que tiene todo lo que tiene que ver con los porteros, aquello era más racional. Le das dos competiciones a uno y otra a otro.
Portero, que yo te entiendo.
No, no, ya, pero que esto tienes tus razones. Esto sería, bueno, tú has dicho descojones y has dicho no sé cuántas cosas más, pero bueno, todas son válidas, ¿no? Porque ya es la hora que es y las podemos multiplicar al cubo, ¿no? Porque es que eso sería tremendo. Que los Navas jugara en casa.
Lo digo porque Miguelito me está forzando con una pistola que lo contara. Yo no lo quería contar.
Sí, ahora la culpa
mía. No, es que lo cuento porque yo realmente no le doy crédito. Es que no le doy ningún crédito. Pero, chicos, habrá que esperar hasta el partido de la Leti Bilbao.
El año pasado. Yo a decir que nos quedan 15 días para salir de dudas, claro. Entonces.
Y hoy después de escuchar a Ancelotti.
Igual de perplejos.
Oye, y hoy después de escuchar a Ancelotti en la rueda de prensa que ha dado, vamos. Parece que le va la marcha y el morbo tanto como a nosotros.
Pues mira, tanto como esto.
Creo que en este momento creo que la rotación es importante porque tenemos todos motivados, tenemos muchos partidos, tenemos otro partido sábado, otro. Entonces creo que es normal en este momento rotear un poco los jugadores para evitar sobre todo problemas. Hoy ha descansado Karim y Modric. Van a jugar sábado.
Ya que ha dicho las rotaciones para el partido contra el Villarreal, quería preguntarle si en la portería va a seguir Keylor Navas o va a seguir Casillas.
Ah, lo vemos sábado, así que tenemos el tiempo para hablar otra vez de este tema.
Pues le va la marcha, ¿eh? Le va la marcha a la portería, Ancelotti.
Sí, porque además dijo que no iba a volver a hablar del tema del portero. Sí. Y él solo lo ha creado otra vez.
Yo además le veo en plan, o sea, que le va todo igual, para bien, o sea, no que sea un pasota, sino que él va con sus decisiones, por muy extravagantes que nos parezcan a los demás, y le veo perfectamente capaz de establecer ese turno que nos cuenta Manolo, y ya está. Y además es que es el tío que gana la décima, o sea, es que tiene todo el crédito del mundo.
Parecía estrambótico lo del año pasado, y ahora era, claro. Ahora mismo no suena igual de estrambótico.
Más,
esto.
Más,
pero
Paco,
yo
más.
Esta tarde recordaba que en el fútbol todos hemos vivido cosas, y recordaba que en el Atlético de Madrid de Clemente, Bustingorri, como el Calderón le pitaba, porque querían un lateral más técnico, más ofensivo, ¿verdad? Clemente no ponía a Bustingorri en los partidos de casa y ponía, creo que era Juan Carlos, y en los de fuera ponía a Bustingorri. A mí, cuando esta tarde hablábamos al principio del partido de que jugaba Keylor Navas, yo creía que esta era una decisión antipitos. O sea, que Ancelotti habrá dicho, los partidos que jugamos en casa los vamos a jugar en casa. Y no fuera, que ya nos pitan bastante fuera. Sí me parecía que era una decisión antipitos. Él ha dicho que no. Pero si hace esto, desde luego es una decisión antipitos, o sea, a generar una idea. También creo que Ancelotti ve crecer la hierba, o sea, que es tío con cierta paciencia y que si de repente, yo qué sé, hace Casillas para tres penaltis en Villarreal, pues el siguiente de casa lo jugará Casillas. Y al revés, o sea, si empieza a fallar uno o acertar mucho el otro o lo que sea, pues se decantará por uno.
Bueno, además es una decisión muy básica y muy lógica. ¿Qué pasa? Que pitan al portero, lo cambio. O sea, es de una estructura mental de facilona, ¿eh? Pitan a uno, lo quito y pongo al otro.
es como los cubos en hacer figuras en la guardería con cuatro piezas. Muy fácil. Sí, pitan a un portero, le quito y pongo al otro. Ya está.
Es curioso que un señor como este, que fue un notabilísimo centrocampista, va a crear una tendencia en la portería como si hubiera sido Yasin. Porque claro, esto, toda esta coña del año pasado, que todavía hay gente que se hace, sigue haciendo ese cruces, entre ellos yo, oye, pues es verdad, cuando te dicen, pues el Atleti lo hace, el Barça lo hace y el otro lo hace. Ahora ya, si se hace esto que dice Manolo, es un revolucionario.
No, un momento, vuelvo a repetir, esto no es una noticia.
No, o sea, si se acaba confirmando eso.
Luego me van
Manolo,
a
matar. Así empezaste el año pasado, ¿eh?
No, perdona.
Está claro, Manolo.
El año pasado yo afirmé, en un partido que jugaba el Madrid en Granada, no era Paco, me parece, dije, va a jugar Casillas, Copa y Champions. Es lo que dije. El año pasado lo afirmé. Hoy digo que me... Bueno, me la ha contado un tío que se parece al otro, pero que me suena despelote. O sea, que no me lo creo. Pero lo voy a contar, coño. Porque es que... Imagínate que luego sea verdad, me suicido. Es que me suicido.
Está bien contado, pero lo que te digo que es un revolucionario. O sea, claro, esto no se ha visto nunca. Yo el año pasado ya era raro, pero esto de uno fuera y otro en casa... Yo eso en los maristas, pues sí, pero...
Hombre, es peligroso, profesional. No ya por la rotación de la portería, que la llamada decíamos, pero ¿cómo va a hacer eso? Si, imagínate que un tío para cuatro balones increíbles contra el Barça en Liga, lo quitas luego en la semifinal de la Champions. Ya no es solo peligroso por eso, es porque si la grada vuelve a señalar a otro, claro...
No, de todas formas, yo esto ya no...
Oye, y tan difícil es una pregunta que he hecho yo esta tarde y sigo haciéndola. ¿Tan difícil es apostar por un portero?
Pues mira, debe ser difícil.
Debe serlo, ¿no?
No debe ser fácil, porque yo creo que... Para Ancelotti debe ser difícil, porque Ancelotti yo creo que tiene muchas presiones. Ya te he contado lo del año pasado. El año pasado, Ancelotti, que en teoría pensaba que su portero iba a ser Casillas, escucha, y además yo creo que con criterio, porque creerá en su cuerpo técnico, escucha a su entrenador de porteros que le dice, no, tu portero es Diego López. Después presionado por todo lo que tú quieras, el club, la afición, la prensa, el entorno, lo que tú quieras, él toma la decisión de decir Champions y Copa para este otro portero. Y este año, cuando empieza la temporada, le dice a Casillas, tú vas a ser mi portero, esto sí que son noticias, esto no son gilipolleces, tú vas a ser mi portero y creo que el año pasado fue injusto contigo. Le dice, ahora, hoy apuesto a Keylor Navas, a lo mejor es una, lo que yo creo, yo creo que es una rotación puntual y nada más. Y ahí yo creo que se va a acabar todo, a no ser que pase el otro, que entonces ya te digo, que pase ya el de pelote.
Acordaos que el año pasado, cuando estuvo en este estudio Ancelotti, a principio de temporada, le proponíamos la coyuntura de que si el Real Madrid llega a la final de la Champions, el portero titular de esta competición va a estar un mes sin competir. Y Ancelotti dijo, bueno, pues ya resolveremos ese problema si el Madrid llega a la final de la Champions. Llegó y al final repartió las cuatro últimas jornadas, dos Diego López y dos Casillas. O sea que a lo mejor... Ese bueno, planteamiento que a lo mejor se puede estar haciendo ahora, pues ya veremos, a ver, según vaya viniendo la temporada, lo puede rectificar o cambiar.
De manera, somos moscas que vamos al pastel, porque mira que se puede hablar de Yarra, de hijo, pero es que de este tema nos gusta, es que nos pone...
Dicho esto, Paco, hoy el Madrid ha ganado 5-1 a Joao Keylor Navas, al hombre le han tirado una vez o dos veces a para una y otra se ha metido que la penalti como otra. Pero que el Madrid hoy ha vuelto a tener los mismos problemas atrás, regalando demasiado para un equipo muy débil como el Elche, en la primera parte tres presencias al contragolpe, ganándole la espalda a los laterales y poniéndose delante del portero, que demuestra que el problema, más allá de que diga que uno es mejor que otro, que uno está al goleo, que es un problema endémico del Madrid que tiene que mejorar en defensa, pero no en portero, en defensa, y cuando digo en defensa no digo los defensas, digo en defensa
el concepto
al equipo
defensivo,
claro que sí.
Sí, pero no, contrapones a esos 18 goles en tres partidos, sí, y dices...
Claro, es que eso no lo duda nadie. Claro.
Pero escucha, hoy, si el árbitro cree que hace Marcelo es penalti, se puede poner el Elche 0-2 y te quedas con 10. Que Cristiano puede marcar igual 4 goles con 10, no lo dudo. Pero el partido que ha parecido muy fácil para el Madrid, ganado así como en tercera y cuesta abajo, no sé qué, sin necesidad de apretar el acelerador... Es que si en defensa eres endeble, o sea, si no eres fiable en defensa, y el Madrid ha salido primer bien, cuarto de hora sin mucha intensidad, te puede pintar la cara cualquiera.
Es que mientras siga habiendo cuatro rebajados de servicio, que son Benzema, Bale, Lloyd, Isco y James, que les cuesta correr para atrás, no lo tienen en su ADN, no es su vocación, pues el resto a sufrir. Y hoy menos mal que Yarra ha estado bien colocado, bien puesto y ha sujetado lo que ha podido.
Y también Isco, me parece que los currado, dos currado, han demostrado que quieren.
Es que Isco o va por ese camino o
claro,
va
a tener que pasado.
Aquí lo que se ha demostrado hoy, lo que el otro día yo dije y lo sigo diciendo y me reafirmo, que no le caben los cuatro arriba en este equipo. O sea, no le caben James, Bale, Cristiano y Benzema juntos. Le pueden caber para partidos del Bernabéu.
Hoy sí lo hubieran
cabido. Correcto.
Le caben en el 80% de los partidos de la temporada.
Correcto.
En el 20% donde se juegan los títulos,
no le caben.
Pues no le caben.
No, y en esos minutos de la segunda parte en los que el equipo se parte, aunque hayas empezado con eso, lo tienes que trastocar.
Y luego,
lo que hice el otro día.
Y luego otro tema. Ancelotti es muy listo. Yo lo estoy diciendo muy listo. Ya no hablo del portero, lo digo muy listo. El año pasado vino con una idea de fútbol, la modificó y consiguió un nuevo equipo que era aquel famoso 4-3-3. Yo creo que ya ha dado con la tecla del dibujo que mejor le va. Y el dibujo que mejor le va es el 4-4-2. Con dos mediocentros paralelos o medio paralelos, Kroos y Jarra, Kedira, Kroos, lo que tú quieras. O Modric ahí metiendo, lo que tú quieras. Dos en banda y Cristiano y otro delantero arriba. Yo creo que ya ha encontrado el dibujo. Ahora le hace falta ir colocando las piezas.
Pero sabiendo una cosa, que con los bichos, que hemos dicho esta tarde, es otro fútbol, correcto, es otra exigencia, vamos, esa es la madre del cordero. Entonces, o eres equipo, o lo vas a pasar muy mal.
Pero ya encontrado algo,
que hay 80 o 90 partidos en superioridad, pues no con los cuatro, hasta yo puedo salir de lateral izquierdo.
Ahora, no, pero mira, hombre, ha estado probando 4-3-3, 4-2-3-1, ha estado probando
si
mucho
no corren, 4-2-4. Hasta parecía un 4-2-2-2
sí.
En ocasiones.
¿Sabes el problema? Hoy, al Madrid normalmente no va a haber equipos que le dominen y le ataquen a lo bestia, con lo cual tampoco ensayas nunca el 4-4-2 defensivo, salvo el día que te enfrentes a un Bayern o un Barça que tienen más posesión que tú, amigo, y no sé qué, no sé cuánto. Y ese día no tienes los automatismos de decir, claro, yo los de fuera, ¿qué les pido? ¿Que bajen con el lateral estado o simplemente nos cerramos un poquito y cedemos las bandas como hacen los equipos organizados?
De hecho, hoy ha cambiado la forma de defender. Siempre ha defendido con cuatro y hoy ha defendido con tres. El que bajaba a defender era Isco y, sin embargo, James estaba rebajado también hoy de servicio defensivo.
Sí, entonces, pero tácticamente se volcaba una banda para, por lo menos, que tuvieran un dibujo en el campo, sí, aunque es cierto que no se mataba, pero sí que decía Isco en una banda, James en otra.
Sí, pero Isco bajaba mucho más, Isco bajaba a la altura de Kroos y de Jarra, sí, casi siempre. Más.
Pero que digo que el dibujo por lo menos lo situaba. Yo creo que llegará un momento en que Ancelotti le dirá, mire ustedes, no les pido que se maten, no les pido que se mueran, pero por lo menos que se pongan por detrás de la línea del balón.
Hay una simetría ahí en el dibujo,
claro, por lo menos 8 jugadores por detrás de la línea del balón. Por lo menos 8.
Yo creo que lo mejor que ha hecho Ancelotti en lo que va de temporada es liberar a Cristiano como lo ha liberado desde el primer día que lo comentamos.
En realidad lo hizo el año pasado ya.
No, pero este año mucho más.
Pero lo ha cambiado.
Lo ha cambiado.
Este año está más centrado todavía en el
campo. Este año juega de 9.
Sí, este año arranca totalmente. Su punto de partida es el centro.
Pero el año pasado ya él le dijo, Cristiano, no baja.
Bueno, no, pero no baja, pero inicia en la izquierda.
Claro, el año pasado iniciaba a la izquierda.
Correcto.
Su punto de partida era a la izquierda y continuamente se iba dentro como segundo delantero, pero es que ahora arranca, además, si es que lo ha explicado hoy, es que me estaba haciendo gracia porque había discutido varias gente conmigo que no estaba arrancando de ahí, incluso un entrenador que ha jugado hace poco con el Madrid me dice, es que no arranca de ahí, y yo le decía, a ver, que arranca de ahí, y hoy mismo lo ha explicado él ya, el entrenador ahora posiciona 10 y a él le deja libre.
Y
esa permanencia que tiene en el área, permanece más tiempo en el área. Tipo,
es que puede vivir el resto de su carrera de 9 con los saltos.
Y escúchame, Paco,
solo con eso viviría de 9.
Yo creo que va a meter más goles ahí que en el otro lado.
Mucho más.
Yo también lo creo.
Mucho más.
Porque por ahí pasa todo el tráfico del gol y el balón que pasa, vamos, o de cabeza o armando una pierna o otra, te va a matar.
Es que le buscan, las roscas ya le van buscando.
Pero eso no es Quintiano contra el mundo y que Quintiano haga 100 goles. Uno puede estar rebajado de guardia, los otros 9 no.
Claro, eso es. No pueden todos rebajados de guardia.
Claro, uno mira, puede decir, oye, tengo ahí este, que es la pera, y lo suelto. Ahora, los otros 9 es que tiene que correr hasta el portero.
Tú date cuenta hoy, tras jugando donde ahora juega o como ahora juega, es que ha metido 4, bueno, 2 de penalti, pero es que le ha sacado el portero 4.
Ha rematado 9 veces hoy.
Sí, le ha sacado el portero 4.
8 por lo menos.
8, sí, 4-4.
No, pero está claro. Ahora, chicos, los demás, el Bale este, hay momentos que desespera.
Bueno, Bale de verdad, porque ha marcado el primero, claro, pero es que luego, hasta el final, no ha aparecido otra vez.
Claro.
Pero Bale podría estar más integrado en el equipo.
No, claro, es que no está.
Ahí
está.
Sí, pero luego marca goles. Marca los que tiene que marcar.
Claro,
me pone muy nervioso también. Pero hoy, el partido estaba rarito, pum, el empate. No, el otro día en Riazor, taca. No hablamos ya del
tío. Oye, la calidad y el olfato del tío se dice.
Ay, que es muy bueno.
No, pero,
o sea, que
es verdad que tiene lagunas.
Pero, es que hay cosas que son desesperantillas, ¿eh? Sí, es que al lado de él, Benzema parece un estajano vista. No,
y es que a lo mejor, hasta para defender... estoy hablando de los 6 partidos esos que dice Guas, que el Madrid y el Barça juegan de verdad al año. el Madrid tiene que hacer 4-5-1 y Bale simplemente estando en una banda,
hombre,
estando ya no tiene ni que bajar.
Le vale, porque si roba sale muy rápido y al contrario no está cómodo.
Te he dicho 5 en el centro del campo, o sea, los dos 4 sí tienen que currar, claro. Y Cristiano arriba a galopar.
De todas formas, los jugadores que hoy están son, este tío era lateral izquierdo. Sí. Y ahora no quiere saber nada de mirar para atrás.
No, ni medio campo.
Pero es que vamos, es que no quiere bajar ni al medio campo.
Yo creo que la línea de centro del campo le da miedo.
Esto se ha conocido el jamón de Jabugo y dice, bueno, ya que vaya jamón de York, que vaya el Legales.
Hoy ha tenido un buen partido, una buena tarde Asier Illarramendi, que después ha reconocido que el partido de Champions contra el Borussia Dortmund le pasó mucha factura y ha hablado de alguna otra anécdota.
Sí que es verdad que pasé un momento difícil, ¿no? Después de ese partido. Pero bueno, ya te digo, ¿no? Que las cosas malas hay que olvidarlas. En el tiempo libre podemos hacer lo que queramos, ¿no? Sí que es verdad que no hice nada bien lo de la vaquilla, pero bueno, eso ya está olvidado y ahora hay que centrarse en lo deportivo.
A mí lo de la vaquilla me da igual. A mí Yerra no me gusta, no me parece que tenga calidad para ser titular del Real Madrid, pero hoy ha hecho un partidazo y creo que le va a ser muy útil para muchos momentos de la temporada para dar equilibrio.
Ponle un socio con la escoba al lado. Y ya verás cómo rinde.
No, pero si es que le traen de escoba, claro. Coño, no para que ponga... Claro,
la ese, la es el ese es el error de principio. Claro.
Si es que quieres que Kroos sea su escoba.
Claro,
es un cachondo, Joseba.
Claro. Si es que le traen para que sea escoba.
¿Qué quieres? ¿Que rinde Illarramendi y ponle un escoba? Es que no ha jugado nunca con la escoba.
Pero fíjate una cosa. Hoy, porque estaba Illarra, hay que decirlo, Kroos ha llegado 3 veces...
Claro.
Uno ha jugado atrás y otro más.
Él ha jugado hoy de 5, él ha jugado de ancla.
Él ha jugado de Kroos y Kroos de Modric.
Claro, y Kroos de Modric. Pero no estoy que decir una cosa de lo que ha dicho Paco.
Estaban los dos.
Pero estaban los dos, se permutaban. Y eso es lo que le viene bien a Illarramendi.
Estaban los dos a la misma altura.
Pero ha ido a presionar. Lo ha hecho todo bien.
Sí, que sí lo hace, pero no le des toda la responsabilidad de sujetar el centro del campo del Madrid.
No, yo no le daría ninguna.
Es el Xavi Alonso en los inicios. No estoy hablando de las características de jugador. Digo el caso, el ejemplo. Xavi Alonso en la Real, cuando empieza a despuntar, es con Aramburu al lado, que hacía escoba, y cuando ya se hace jugador de verdad, es con Mascherano en el Liverpool. Y es un caso similar. No me compares a los jugadores.
Se me caía la baba.
Xabi Alonso tiene un pase de 40 metros que no tiene.
Que no tiene Illarra.
No lo va a tener nunca Illarra.
Por eso digo que no son comparables.
Pero dicho esto de Illarra, hay que decir que yo entiendo cuando dice Paco que ha hecho un buen partido, porque lo ha hecho. Pero sobre todo, ha llamado la atención y se le ha visto más porque ha puesto un punto de intensidad superior a los demás, como Isco. Isco tiene tanta calidad. Para mí, Isco es un fenómeno, eso sí que es un fenómeno de futbolista. Hijo ese, para mí es un tío que hace lo que no hacen los demás, eso sí que es un fenómeno, pero encima hoy, si le ponen más ganas y los demás, menos Cristiano, que es que se le pone ganas desde el 1 al 100, si ponen más ganas que los demás, es que encima llaman la atención, pero es que tampoco es que haya hecho un partido maravilloso.
Pero se ha atrevido solamente más, en el pase, ha sido más valiente en el pase.
Pero eso que te lo da la confianza. Pero
escúchame, Miguelito, que no que el Elche jugaba Mosquera, sí, Adrián,
bueno, bien, Manolo, si el año pasado...
Que no roban un balón, que ha tenido que llamar al Dioni para robar uno.
Si el año pasado Illarramendi también...
Son necesarios para coger confianza.
Pero el año pasado también, contra el Elche en el Bernabéu, Illarramendi fue titular, hizo buen partido y marcó un gol. Pero le digo que hoy, aparte de la intensidad y las ganas, yo le he visto más valiente en el pase, porque normalmente arriesga muy poco.
El año pasado jugaba la
Roca Sánchez. A lo largo de la temporada va a ser un jugador que debe y puede ayudar. O sea, puede no, pero es que debe ayudar.
Yo creo que va a crecer. Yo no le veo claro, como dice digo. Paco. Yo creo que irá creciendo ahí, ¿sabes? Hoy sabía que no le iban
pero
a quitar.
Yo voy a hacer una pregunta. Cuando se ponga bueno que dirá, la primera acción de Ancelotti, ¿cuál va a ser? ¿Kedira o Illarra?
Pero escúchame, si a Illarra le ayudas, ayudará.
Pero me parece error. Entonces no te gastes lo que te has gastado. O sea, si crees en el jugador, crees.
Pero Roberto, es que no estamos hablando de besos. Eso estoy contigo. A lo que estamos hablando de lo que va a haber.
No, hay una cuestión extraordinaria con Illarra, que es que cuesta una pasta exagerada, de la cual el chaval no tiene ninguna culpa. Ancelotti casi no cree en él, por las alineaciones y ya está. Y sin embargo, a la hora de elegir Illarra Casemiro, se queda con Illarra.
Pero porque le ha costado una pasta.
Pues no lo sé.
Paco, sí, le ha costado una pasta. Sí,
no lo sé.
Por eso mismo elige entre el otro.
Es cuestión de política de club.
Claro,
ahí ya
política incluso. De club,
¿tú
Paco?
¿Crees?
Que sí, hombre, sí, Paco.
36,
es que si es que a Casemiro le ponía menos.
Pero coño, ya, le ponía menos por la
¿y Illarra qué haces con él? No, es que
Paco,
no,
yo
no
te digo a ti que si Casemiro le
Illarra es la primera petición de Lopetegui para el aeropuerto.
Pero Paco, yo te digo una cosa, mira.
Pero no traspasado, cedido.
Paco, yo te voy a decir que sí.
Pues el Oporto no iba a pagar 40 millones
de euros. No, hombre, claro.
Ni el Oporto ni el alemán. Vino un alemán a por ellos también.
Pero
un,
que si
a por él,
si,
quiero decir.
Si este hombre, si Ancelotti cree más en Casemiro que en Illarra, pues le dice, venga, sí, dejemos al chaval y me quedo con Casemiro.
No, pues yo creo que no cree en ninguno de los dos. Pero yo te digo que,
eso es que
si Casemiro hubiera costado al Madrid 40 millones y Illarra hubiera estado en la casa por 6-7, hubiera jugado más Casemiro que Illarra. También lo creo.
Y el Elche pues ha ido bastante desencantado del estadio Santiago Bernabéu, sobre todo su entrenador, Fran Escribá, que estaba cabreado casi con todo.
Al final tenemos la plantilla más corta de la primera división y jugar tres partidos en tan pocos días, porque ya el viernes volvemos a ser el equipo que abre la jornada. Como nuestra fuerza es mínima a nivel de liga, nos ponen los partidos como quieren, en tres días otra muy gorda y tengo que gestionar el grupo.
Estabas que abogado.
Sí, hoy tenía un día más de descanso que el Madrid, pero claro, yo creo que se quejaba más del viernes que viene que de haber jugado en martes.
Es que además el viernes juega un partido de los que en teoría pueden ser de su liga, aunque este Celta va bien. Yo creo que este Celta no va a luchar este año por bajar, pero bueno, en teoría un Elche Celta cabe pensar que podría ser un partido de esos, ¿no?
Sí, yo creo que estos equipos tienen que intentarlo contra los grandes, porque esto es deporte, hay que intentarlo, pero una vez que se llevan el revolcón, yo creo que no deben disgustarse.
Escucha, que el revolcón, no merece la pena, no merece. Si el árbitro hace otras cosas, igual no verá revolcón lo de hoy, ¿eh?
Sí, por eso, que lo ha intentado, ha entrado bien en el partido, lo ha intentado.
No, y aparte hoy, una vez, por ejemplo, que Cristiano, pues, no ha hecho lo del Camp Nou. Yo hoy pensaba que iba a hacer lo mismo que en el Camp Nou, que metió un medio centro más, un defensa más ahí por delante y metió a los interiores atrás del todo. El día del Camp Nou, la imagen del Elche fue un poco patética, y sin embargo ha dicho, bueno, si me meten lo que me meta, pero él ha seguido jugando con sus dos medio centro que más o menos son de perfil de jugar al fútbol, como Mosquera y Adrián, y luego ha jugado arriba con un punto y media, ¿no? O sea, es decir, que más o menos no se han cerrado en ningún momento.
Porque sabe que el Madrid aprieta menos, que si él tiene la pelota puede avanzar.
Sobre la queja de Escribá, recordar que el Celta también tiene dos días de descanso solo.
Pues muy mal hecho.
O sea que el Elche tiene tres partidos en siete días y el Celta va a tener tres partidos en seis. Porque empezó a jugar el sábado.
Oye, hermoso, y sin haber Mundial y Eurocopa, ¿por qué carajo estamos jugando cuatro partidos por semana?
Pero todos, ¿eh? Hoy había Bundesliga, sí, y Liga Italiana, y en Francia.
Porque habiendo 38 jornadas con partidos de selecciones, si no llegas a finales de mayo.
Bueno, pues claro.
Más la Copa, más la otra, más su madre.
Es una locura.
En Inglaterra había la otra copa, ¿no?
La copa de la Liga.
Capital One,
esos son locos.
Pero esto... Por cierto, en el Liverpool-Middlesbrough, para decidirse, se han lanzado 30 penaltis, ¿eh?
Sí. 30. Si lo hicieran lógico, todos los partidos de selección se llevarían al mes de junio. O sea, tú haces calendario, te cabe, quitas las fechas de la selección y en junio lo dedicas entero a la selección.
Bueno.
Y los equipos serían más equipos.
Y antes de que acabe el de Madrid, pues yo quiero volver a hablar de Cristiano.
Ah, quería que era el Casillo.
No, es que de Cristiano casi no hemos hablado. Y lo de este tío.
A mí me han dicho que va a jugar dentro y fuera de casa.
Parece.
Pero el mismo que te dijo.
Pero quiero volver a hablar de este tío. Lo de este tío. Este tío, bueno, lo primero, para mí ahora mismo ya sí que es el mejor delantero del mundo. Para mí, de largo, ¿eh? O sea, lo de este animal. O sea, hoy cuando yo leo ya los datos a Pedro Martín, que me parece que ya ha dicho que lleva, ¿cuánto? 186
goles.
¿186 goles en cuántos partidos?
169.
En 169 partidos, 186 goles. En estos tiempos, Manolo, que es mucho más difícil meter goles que en otros tiempos.
Y los cabreos que se coge cuando le paran el portero en la última jugada del partido,
con
que da para una, y se ha cogido un cabreo porque es que quería meter 5, y si puede 6, mete 6.
Yo digo, este animal, porque esto es un animal, no es que sea un bicho, ya lo de bicho me parece hasta una mascota, me parece ya. O sea, este bicho, este animal, esto, o sea, te lo digo en serio, me parece que estamos ante otro jugador que va a hacer leyenda. O sea, esto es un tío de leyenda.
Sin
o sea, el tío este que lo que coge lo mete, la facilidad que tiene, porque es que además las que se ha fabricado, ha tenido tres, que las ha podido meter también. O sea, es que es un depredador, solo piensa en matar.
Las cifras de Cristiano son tremendas, pero lo que decías de otra época, recordar que en esta época el Madrid y el Barcelona meten todos los años 100 y pico goles en la Liga.
Sí, que yo te digo que no.
O sea, que
digo...
una cosa es ser delantero del Madrid y del Barça y otra de los demás equipos.
Pero lo que tiene este es que te le pega con todo, porque con la cabeza es como si tuviera una bota en la cabeza.
Ha dicho Lava que era el mejor cabecero del mundo, y a mí no se me ha ocurrido otro mejor, ¿eh?
Ninguno. Sí, yo creo que lo es. Yo llevo tiempo que lo digo que es el mejor cabeceador del mundo, pero además de largo. Porque hay buenos cabeceadores, por ejemplo, Manchuki, Mario Gómez, estos eran buenos cabeceadores, y son buenos cabeceadores, pero son cabeceadores diferentes. Este es que te puede cabecear, con los pies en el suelo levantarse y matarte, viniendo de atrás adelante y reventarte. tirándose abajo de cabeza. Este es que remata con la cabeza todo.
Da un salto.
Y siempre con dirección, ¿eh?
Sí, la última pelota de la primera parte que no llega, da un salto que pone la cabeza encima del larguero. ¿Te acuerdas?
Y luego tiene lo que tiene, chico, que es que golpea con las dos piernas en un palmo. Es que te pegan un palmo con las dos piernas.
No, y que no se le pasa el hambre. O sea, es como Antonito Ruiz.
Sí. Son familia.
Lo que ha hecho Ortega, ¿verdad? Es que le hemos visto enfadarse por no meter el sexto, el octavo.
Será en lo único en lo que se parece a Antonito Ruiz.
Se ha pillado.
No, como sea para todo igual, imagínate.
Rematando la cabeza.
Y ¿a
qué te refieres?
Cabreo.
Exacto.
Una que la mano a Manu Herrera con el pie.
A Clara González.
A Clara.
No, que tú imagínate que es igual para las discusiones, pues te rindes, o para comer, pues en los desayunos se comerá lo suyo, lo de Arbeloa, lo de Casillas, lo del otro. Si fuera igual para todos sería...
Fíjate, Paco,
siempre te rindes, hombre, como sea igual para todos.
Yo no le conozco mucho, pero más o menos le conozco un poco. Es que luego no tiene nada que ver. O sea, es que el cristiano de fuera no tiene que ver con el cristiano de dentro.
Cuando se ducha.
O sea, a su hijo le deja marcarle algún gol, ¿no?
Bueno, aparte que yo creo que es un padrazo, que es buen tío. Yo creo que tiene una imagen diferente en el campo a lo que es él como persona. Ya lo vimos cuando le hizo la entrevista, o sea, en el partido de las 12, lo humano que es. Muchas veces cuando hemos hablado con él, hoy... Yo creo que es otra cosa, pero en el campo, vamos, en el campo...
Vamos, que tú lo querrías de yerno, ¿verdad?
Decir, no, yo no querría ni de yerno, no, yo no querría ni de
yerno.
Yo te digo a ti que en el campo...
Te jode la despensa y es lo que más daño te hace a ti.
En el campo le ponen enfrente de portero a su hijo y le mete 14.
Sí, sí, mira, ¿cómo? Hoy le ha hecho una mirada a Bale, que por eso Bale le da el último balón. Hoy le ha echado una que no le ha cruzado un balón, que Bale se la ha querido chupar,
con
en
razón.
La que luego Chicharito... pisa mal y tira arriba, es el balón de Bale, tiene que ser para Cristiano. Le hacha una mirada.
Dadme un segundito, siento parar la oda a Cristiano, pero
Ronaldo, buena noche,
nos está esperando. Después de todo lo que has dicho, vamos, se podía poner al teléfono.
Para mi niña, la pequeña, lo quiero de hierro.
Al que tenemos es a un pedazo de portero embalaído, Santi.
Exactamente, Joseba, el auténtico protagonista del Real Club Celta de Vigo en esta noche, porque ha detenido un penalti. Estamos ya con el gato de Catoya, con Sergio Álvarez, que te escucha ya en la sintonía del partido de las 12.
Hola, portero, ¿qué tal?
¿No escuchas?
No
vamos
escuchas.
A movernos un poquito para aquí. Cosas del directo, Joseba, a ver si aquí escuchas.
Hola,
aquí.
Portero. Portero.
Sí,
hola,
sí.
Sergio. Ahí me
hola, ves, hola, buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, bien, muy bien.
Joder, vaya cuatro editas llevas.
Bueno, sí, contento por los puntos que está consiguiendo el equipo, sobre todo, ¿no?
Te salió bien Calderón y te ha salido perfecto, ¿eh? En el derbi.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo por eso, ¿no? Porque ayuda al equipo donde en mi posición intento parar lo máximo posible y sobre todo por eso, porque el equipo pues está consiguiendo puntos, ¿no? Que es lo importante para nosotros también.
¿El penalti lo tenías estudiado o ha sido intuición al final?
Bueno, siempre solemos tirar a los tiradores del otro equipo, ¿no? Bueno, sabía que el sábado contra el Madrid lo había tirado al otro lado y bueno, más o menos pude intuir que podía tirar al otro lado, aguanté lo máximo posible, me tiré y salió bien, ¿no?
Joder, pero ha sido paradón, ¿eh? Porque ha sido abajo y pegado al poste, ¿eh?
Sí, la verdad que le pegó bastante
fuerte,
bien.
Y fuerte,
sí,
fuerte, sí.
Sí, iba duro, pero bueno, ya te digo, cuando voy a un lado intento ir decidido, pues si acierto no... que no se escape y salió bien, ¿no?
Buen comienzo de temporada lleváis, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que el equipo está transmitiendo buenas sensaciones, estamos haciendo un principio de temporada y bueno... Hay que seguir así, hay que seguir trabajando, hay que seguir en esta línea positiva, en esta dinámica, porque sabemos que esto es muy largo, ¿no?
Y tú, en lo personal, me imagino que encantado, aunque a ti te ha costado un rato llegar a la portería del Celta, porque tienes 28 años ahora, ¿no?
Sí, correcto.
Y has estado esperando la oportunidad un montón de años.
Sí, bueno, nadie dijo que esto de jugar en primera división era un camino de rosas, entonces, bueno, me gusta trabajar, no me gusta darme por vencido, llevo aquí muchos años y bueno... Tendré mi oportunidad, estoy contento ahora de estar jugando, de estar ayudando al equipo en primera división y bueno, espero que siga así mucho tiempo, ¿no?
Oye, perdona la gilipollez que eres el héroe del partido con el paradón que has hecho, pero tienes la misma voz que Luis Enrique.
Cogí de el año pasado, no. Es nada, después de los partidos siempre estoy un poco afónico porque bueno, suelo gritar mucho y no me hace mucho caso aún así.
Oye, pero... el Celta es un equipo raro, ¿no? Porque el portero parece que no va a rotar, vas a jugar tú siempre, ¿no?
Bueno, pues no lo sé, la verdad. Esa es decisión que tiene que tomar el entrenador. Yo trabajo cada semana para jugar cada fin de semana o cada partido. Y el que tiene que tomar la decisión es el míster, ¿no?
En el pueblo de Sergio hay, ¿sabes? El desembarco vikingo, ¿no? Lo habrás visto alguna vez en la tele, me imagino. ¿A que sí, Sergio?
Sí, hombre, sí.
Se monta un fiesto con el desembarco vikingo en Catoira, que es una pasada, ¿eh?
El primer domingo de agosto siempre, ahí estamos. Bueno, yo no puedo estar, estoy trabajando.
Ya está, ya lo has dicho, no te preocupes. No te preocupes, ya lo has dicho, ahí estás y dándolo todo además, ¿verdad? Como tiene que ser.
Sí puedo.
Sergio, un abrazo muy fuerte. Feliz temporada,
Muchas
gracias.
Hasta luego.
Santi, Germán, Marco, ¿algo más desde Balaídos?
Nada, por mi parte decir que el Celta pensará en el Elche, próximo viernes es el siguiente partido, el siguiente compromiso del equipo olímpico, que está haciendo un arranque de campaña espectacular, y el Depor a lamerse las heridas tras perder el derbi, tras caer 2-8 ante el Madrid, porque el siguiente compromiso, que es muy importante para el Depor, domingo a las 5 en Riazor contra la Almería.
Adiós, Germán. Adiós, Marco.
Adiós,
Santi.
Adiós.
Un abrazo para todos. Adiós, gracias.
Adiós. Oye,
dime, sí. ¿Quieres hablar de Cristiano?
Enhorabuena por el programa.
No te iba a dar enhorabuena por el programa. Esto que he contado, que me ha contado mi amigo, ya me empieza a llamar a la gente, me dice Aracorro, que Relaño escribe ya una cosa y dice que en el año 71, en el Barça, Sadurní jugaba los partidos del Camp Nou y Reina sí, los de fuera.
De verdad, lo contó el otro día Petón.
Esto
va cogiendo forma.
Sí, ya va moldeándose la figura.
Fallo que había tenido Reina.
Sí.
No es pionero, vamos.
Ya va moldeándose la figura.
Había tenido problemas con el público y el público le silbaba cada vez que hacía una parada.
Bueno, imagínate, Joseba, de qué habla la gente en la Twitter. De lo que ha contado Manolo
Lama. Del desembarco vikingo de Catoira.
Sí. Oye, preguntarle a Manolo Lama que si se juega una final en campo neutral, que quién juega, el de la puerta 43, nos dice por aquí Jorge. Otra opción, que el Madrid juega puerta cerrada y así no pitan a Casillas, nos dice Diego. Última hora, Cristian ha pedido jugar los sábados con el Madrid y los domingos con el Rayo, nos dice el trescuartista. Lo de Ancelotti sería lógico si no hubiese dicho hace una semana que Iker era su portero y que estaba bien y que no había debate. Un porro, nos dice Álvaro. Lo del año pasado para mí era algo lógico. Si hace lo que está contando Lama, se le ha ido completamente a la cabeza Ancelotti, nos dice Juan José. Al final la portería de Madrid va a ser como los taxis. Keylor libra los días pares y Iker los impares, nos dice Almudena. Y hay dos oyentes que cuentan dos porros parecidos. Uno, el de Javier Aguirre en el Atleti, que alternaba con Leo Franco y Coupé. Que uno juega un partido y otro, nos dice Julio. Y Javier nos dice que Capello ponía fuera de casa la dupla Emerson y Diarra y no en el Bernabéu, y era para que no le pitaran desde la grada.
También.
Hay muchos ejemplos.
Hay mucho loco.
Apuntar que lo del año 70-71 en el Barça duró 2 meses, Luego ya volvía a ser Reina el portero titular. Es que, o sea, fueron los 2 meses de la chuchón y luego lo volvió a poner.
Eso estaba yo pensando que algo recordaba y eso no duró mucho, ¿no?
No.
Adiós Manolo, adiós Robert, adiós
hasta
Quique.
Hasta luego.
Tomás, vamos a hablar de tenis, si quieres quedarte un rato.
Escucharemos pacientemente.
Vale. Pues 12:55, hora menos en Canarias.